Si hay algo que todos los que tenemos, todos los que estamos en este lugar, tenemos en común, es que dentro de nosotros, dentro de ti y dentro de mí, hay sueños que Dios ha depositado. Sueños que el mismo Señor soñó desde antes de que usted y yo naciéramos. Que puso en nuestros corazones. Hay un llamado sobre nuestra vida, no solo a seguirlo, pero también hay asignaciones que Él nos ha dado. Hay cosas que Él nos ha llamado a hacer para la gloria de su nombre, para edificar su cuerpo, para hacer una diferencia en nuestra sociedad. Hay sueños que Dios te ha dado que necesitan cumplirse. Hay sueños, hay promesas que Dios te ha hecho. Hay muchas que ha cumplido en mi vida. Dios ha cumplido tantas promesas, pero sé que todavía hay promesas que no he visto cumplirse. Y quizás hoy tú estás sentado en este lugar y dices, es verdad, Dios me dio una promesa, pero hoy sientes que estás tan lejos de ella. Es como que Dios te da la promesa, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero Dios tiene una manera bien extraña de trabajar a veces. Y parece ser hasta contraproducente porque Él te da una promesa e inmediatamente lo que sucede es como que completamente lo opuesto de lo que Él prometió. Es que como que te empieza a llevar por un camino donde tú pensabas que la promesa de Dios se iba a cumplir de esta manera, pero lo que está sucediendo en tu vida parece como si Dios te hubiera prometido completamente lo contrario. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo he estado ahí? Y es que hay una realidad, entre Egipto y la tierra prometida siempre hay un desierto, siempre hay un desierto. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel y los rescata de la mano del faraón y estuvieron cientos de años bajo cautiverio, Dios los saca con mano poderosa y los lleva a un desierto. Y en ese desierto habían cosas que necesitaban morir para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. En el caso del pueblo de Israel fue la incredulidad. Lo interesante es que muchos de nosotros ya hemos pasado el desierto. Y llegamos quizás todos despeinados y sucios y sedientos a la tierra prometida para encontrarnos ahora con gigantes. Y tú piensas, bueno, Señor, si ya pasé el desierto y vi tu mano poderosa proveer para mí, ¿cómo es que ahora estoy al pie de mi tierra prometida y me estoy encontrando con gigantes que se paran frente a mí, entre mí y la promesa que tú me diste? Y yo estoy seguro que Pastor Edwin sabe de eso porque yo estuve aquí en la grabación hermosa que se hizo y estoy seguro que es una promesa que Dios está cumpliendo. Pero estoy seguro también que enfrentaste y todavía estás enfrentando muchos gigantes para que se cumpla. ¿Verdad que sí? Y así es. Así es esta cuestión de caminar con Dios y caminar en pos de las promesas de Dios. Dios te da una promesa y quizás te lleve al desierto para depurarte y para prepararte, pero cuando llegas a la tierra prometida, entonces hay gigantes que conquistar. Hay gigantes que conquistar. Y ese fue el caso del pueblo de Israel. Cuando llegaron a la tierra prometida, lo primero que encontraron fueron gigantes. Y hoy yo lo que quisiera es hablar con ustedes y compartirles algunas características que nosotros como hijos de Dios, como escogidos de Dios, necesitamos tener para convertirnos en cazadores de gigantes. ¿Hay alguien que quiera convertirse en un cazador de gigantes? Porque la realidad es que vas a enfrentar gigantes por el resto de tu vida. Pero hoy lo que quiero es que salgas con la confianza, con la certeza de que Dios ha puesto todo lo que necesitas dentro de ti para vencer esos gigantes. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de un caza gigantes es David. Yo me crié en la iglesia desde chiquitito. Mi abuelo era pastor. Y estoy escuchando y leyendo y sabiendo de David desde que era chiquitito. Es una de esas historias que de jovencito despertaban la imaginación. Cuando en la escuela bíblica comenzaban a hablar de Goliat y David y cómo habrá sido. Y mientras fui creciendo, eso no disminuyó, porque entonces empiezas a entender realmente cuál era la gravedad de la situación. Y podemos ver en Samuel capítulo 17 esta historia. Y dentro de esta historia hay ciertas características que David ejemplificó que hoy nosotros debemos abrazar. Que hoy nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la capacidad para ejemplificarla. Dice Samuel capítulo 17 versículo 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Y medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. O sea, más o menos como 125 libras. Hace como 10 años yo no pesaba eso mojado. Hoy la historia es diferente, pero así es ponerse viejo. Y dice que también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Yo quisiera decirles que cada vez que se asoma un gigante en mi vida, yo soy David, pero a menudo soy como esa gente. A menudo, como que se me olvida todas las cosas que Dios hizo en el pasado, los milagros que sobrenaturalmente vi, cómo en momentos parecía no tener salida y Dios milagrosamente obró a mi favor. Como que de momento cuando salen estos gigantes se nos olvidan esas cosas. Y en vez de ser como David nos volvemos como Saúl y nos da miedo. Porque la realidad del gigante es que da miedo. Estamos hablando de un hombre, específicamente hablando de Goliat, que medía casi 10 pies. O sea, Shaquille O'Neal no tenía nada que ver ahí, nada que buscar. Y encima tenía una armadura de bronce que cuando le daba el sol, estoy seguro que brillaba y se veía espectacular. Además de eso, tenía un escudero que le llevaba las cosas porque estaba tan bien armado que necesitaba ayuda. Y hoy quizás tú te encuentras frente a un gigante y tú lo ves como que tiene todas las armas necesarias para derrotarte. Pero hoy quiero recordarte quién es el que pelea tus batallas. Hoy quiero recordarte quién está a tu lado. Hoy quiero recordarte quién te llamó, te escogió y te ha dado todo lo que necesitas para que cumplas tu propósito. Así que ponle hoy nombre a ese gigante que ha salido a desafiarte. Quizás Dios te ha llamado a comenzar un negocio y el miedo de la inestabilidad de dejar quizás tu trabajo por algo que parece ser incierto te ha detenido. Quizás Dios te ha llamado a servirle de una manera más visible, quizás servir aquí en el equipo de música o servir en la iglesia de otra manera y la vergüenza de tu pasado se ha levantado como un gigante a señalarte y a decirte que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente digno para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Quizás para ti Dios te ha dado una promesa, te ha dado un sueño, pero no tienes los recursos necesarios para cumplirlo. Y miras tu cuenta de banco y te preguntas: Señor, ¿pero cómo me estás llamando a hacer esto si mi cuenta de banco dice lo contrario? Quizás las finanzas son tu gigante. Quizás la enfermedad ha tocado a tu vida, a la vida de algún familiar, y hoy la enfermedad se ha levantado como un gigante a meterte miedo, a decirte que no vas a salir de esta. Quizás la pérdida de un ser querido se ha levantado como un gigante para tratar de aprisionarte y estancarte en la depresión, en la tristeza. Cualquiera que sea el reto que tienes de frente, hay cinco cualidades que necesitamos. Cinco cualidades que ejemplificó David, que usted y yo necesitamos para vencer nuestros gigantes. Y la primera es celo, celo. Y no estoy hablando del celo que le dan a la gente cuando la muchacha que te gusta está hablando con otro muchacho. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del celo que tuvo David cuando escuchó y vio lo que estaba pasando. Estoy hablando de celo por Dios. Estoy hablando de celo por lo que Dios ama. Estoy hablando de celo por lo que representas. Estoy hablando de una pasión tan y tan profunda que cuando los gigantes de la vida se levantan a tratar de tocar a tus hijos, a tratar de traer confusión a tu mente, tú te levantas y dices: yo no voy a permitir que este gigante se levante en contra del Dios que yo represento. Eso fue precisamente lo que hizo David. Mira, el versículo 26 dice que David llegó y le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Este es el mismo celo del cual profetizaron los profetas cuando dijeron, hablando de Jesús, que el celo por la casa de Dios lo iba a consumir. ¿Tienes celo por lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Tienes celo por lo que Dios te ha dado para que administres? ¿Tienes celo por tus hijos? ¿Tienes celo por el trabajo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Tienes celo por la gente de Dios? Entonces, cuando el enemigo se levante a tratar de imponer las cosas que van en contra de lo que nuestro Dios ha declarado, no nos podemos quedar apáticos. Porque nada se ha escrito en la historia de la gente con apatía. Y si hay algo que ha contaminado a la iglesia en este siglo es la apatía. Hoy en día abrimos las redes sociales y vemos las cosas más horrendas y le damos un poquito más para abajo y nos estamos riendo ya con un reel gracioso. Vemos injusticia y el próximo reel son perritos lindos y uno, ¡ay, qué lindo! Y en un segundo está nuestro corazón roto y de momento el próximo reel, ¡ay, qué lindo, qué chévere! ¡Ay, mira, quiero ir a Disney! ¡Ay, mira lo que puso fulano! Y de momento otro video de alguna injusticia y cosas que están pasando en el mundo y se ha enfriado el corazón de la iglesia y hoy Dios lo está llamando a volver a retomar el celo por lo que le apasiona a Dios. Porque sin eso no vamos a vencer nuestros gigantes. Y yo sé que David tipifica a Jesucristo y que Goliat tipifica la muerte o el enemigo y que fue Jesús quien venció. Pero la realidad es que nos vamos a enfrentar con gigantes que nosotros vamos a tener que pelear con la ayuda de Dios. Y si no tenemos celo por Dios, por lo que representamos y por lo que Él ha puesto en nuestras manos, nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras los gigantes se levantan a desafiar al Dios de los ejércitos. Segundo, necesitamos valentía. Y no una valentía que está basada en lo que yo puedo hacer por mis propios méritos, sino una valentía que está arraigada en una confianza de que la batalla es de Dios y no mía. Esa era la valentía que tenía David. Dice el versículo 45 que David le respondió a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David entendía que el desafío del gigante no era él, era el Dios que él representaba. La guerra no es contra ti, es contra el Dios que tú representas. Hoy el Señor te conquistará. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Aquí el hombre tenía el trash talk bien mangado. Pero hay algo que sobresale en esta escritura, y es que él entendía que el que conquista es el Señor. Tu trabajo no es conquistar, tranquilo, porque la conquista la hizo ya Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí tenemos un rol dentro de todo esto. David dijo: el Señor te conquistará, porque la batalla es de Él, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y ahora yo lo pienso como que, yo creo que esta parte como que no me la decían cuando yo estaba en la escuela bíblica. Porque creo que me hubieras recordado de eso. Y hay muchos gigantes que ya Dios ha conquistado en tu vida, pero no supiste cortarles la cabeza. Hay relaciones que tuviste en el pasado que necesitabas romper, y Dios conquistó ese gigante por ti, pero nunca borraste su número de tu teléfono. Y de momento te sentiste débil, te sentiste triste y la llamaste o lo llamaste y terminó en algo que nunca debió haber terminado. Y el gigante que Dios derrotó, tú fuiste y lo levantaste de entre los muertos. Hay gente que Dios ha hecho por ellos, ha conquistado el gigante de las adicciones, pero nunca supiste tomar las decisiones necesarias para cortarle la cabeza a tu adicción. Y continúas quizás luchando con adicciones que quizás nadie sabe. Quizás no son ni siquiera ilegales, porque el doctor te las recetó y has abusado de ellas. Y no supiste poner los límites en tu vida y hacerte responsable y rodearte de personas que te cuiden para que cuando estés débil no vuelvas a caer. Ni nunca le cortaste la cabeza al gigante y sigues viviendo dentro de una prisión a la cual ya Dios le quitó el candado. Y sigues atado quizás a la pornografía, y Dios ya conquistó ese gigante por ti, pero no supiste poner los parámetros en el teléfono. Y hay tantas herramientas que te pueden ayudar a mantenerte saludable en esa área de tu vida, pero nunca supiste cortarle la cabeza a ese gigante. Y de vez en cuando, y de cuando en vez, vas y lo revives. Cuando Dios ya ganó la batalla, y lo que te tocaba a ti era cortarle la cabeza al gigante. Para eso hace falta valentía. Esa valentía arraigada en una confianza de que la batalla es de Dios y yo voy a hacer mi parte. Número 3, hace falta humildad. Humildad para servir y para honrar. Porque fíjense que solo un capítulo antes de esta historia habían ungido a David como el rey de Israel. Y este jovencito, después de que terminó la ceremonia y le echaron el aceite y declararon que iba a ser el rey de Israel, cogió sus cositas y volvió a hacer el trabajo que su papá lo había mandado a hacer. Y se fue a cuidar las ovejas. Y resulta que cuidando las ovejas, su papá le pidió otra cosa más. Dice el versículo 17 que un día Isaí le dijo a David, esto sucede justo antes de él encontrarse con Goliat y encontrarse con el escenario de lo que estaba sucediendo en los ejércitos de Israel. Dice: un día Isaí le dijo a David, Isaí era el papá de David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dales estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado y llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Y esto es lo que no quiero que se nos escape. Porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, si el día después de que nos hayan nombrado rey, nuestro papá viene a darnos un trabajo de mensajero, quizás soy yo solamente, pero yo reconozco que no hubiera tenido la misma gracia que este jovencito. Y yo, perdóname, pero yo soy rey, no mensajero. That is beneath me. Eso está por debajo de mí. Búscate a uno de los siervos que vaya. Pero ese no era el corazón de David. David tuvo un corazón humilde para servirle a su papá, para servirle a sus hermanos, para honrar a su papá. Aun cuando parecía ser un trabajo de gente común para esa época. Y lo interesante es que su humildad fue la que lo posicionó en el momento indicado y en el lugar correcto. Y es por eso que jamás vas a poder vencer a tu gigante si no tienes humildad, porque no vas a estar en el lugar correcto, en el sitio indicado. Si David no le hubiera hecho caso a su papá, no hubiera llegado, como dice aquí, y llegó justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla. O sea, perfect timing. Y a veces Dios nos da promesas, nos da sueños y las vemos tan grandes. O sea, entendemos como David que cargamos grandeza dentro de nosotros, pero entonces Dios nos llama a servir en cosas que nos parecen ser menos que nuestro llamado. Y yo he tenido el privilegio de cumplir muchos sueños en la música. Mi sueño desde chamaquito era hacer música, viajar, y tuve el privilegio de viajar con muchos exponentes de música cristiana bien conocidos. Pero eso nunca hubiera sucedido si un día yo no hubiera dicho: ¿sabes qué? No hay nadie que toca la batería en mi iglesia, yo voy a tocar. Y de ahí un tiempo aprendí a tocar batería y dejó de venir el guitarrista y yo dije: pues yo toco guitarra también. Y me puse ahí a aprender a tocar guitarra con los 5 jóvenes que habían, y un día no llegó el que dirigía la adoración tampoco, y yo dije: pues mira, yo le meto. Y mentira, no le metía nada. Pero allí fue donde Dios me preparó. Y un día, gracias a Dios, estuve en el momento correcto, en el lugar indicado, tal como David. Y si no hubiera tenido la humildad para hacer esas cosas que mucha gente considera como menos, nunca hubiera tenido la oportunidad de cumplir los sueños que Dios había puesto en mí. Así que la humildad es esencial. Número 4, necesitamos experiencia. Diga conmigo: experiencia. Necesitamos desarrollar ciertas destrezas para enfrentarnos al gigante. Me da gracia lo que le contesta Saúl cuando David le dice que él estaba dispuesto a pelear contra este gigante, porque suena bien boricua. Le dice: no seas ridículo. En el versículo 33 respondió Saúl: no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y aquí es donde yo me imagino que Saúl se quedó como que: ¿de qué tú estás hablando? Porque imagínese que usted va a enlistarse al ejército de los Estados Unidos. Y yo sé que casi siempre como que, no, o sea, te pasan por un proceso, pero no es que te preguntan, tú tienes experiencia de guerra. Pero supongamos que te preguntaran y que fuera un requisito que tú tuvieras experiencia de guerra y que tú le digas: no, pero yo he cuidado ovejas y cabras. Eso no hace ningún tipo de sentido. Hasta que David continúa explicando: cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. En mi casa se aparece una iguana de esa y yo le digo la verdad: no hay break. Este era un hombre valiente de verdad. Y dice: lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Dios que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Y esa es la experiencia que usted y yo necesitamos adquirir. Y por eso es que la humildad es tan importante, porque cuando Dios me permitió estar en una plataforma mayor a la que yo estaba, yo me dije a mí mismo: estuvo conmigo cuando estaba con los jóvenes ministrando, va a estar conmigo también en esta plataforma. Estuvo conmigo cuando me enfrenté con la enfermedad, también va a estar conmigo cuando me enfrente con los problemas financieros. Estuvo conmigo cuando mis hijos estuvieron lejos de él, también va a estar conmigo en medio de mis problemas matrimoniales. Ese Esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Y si no tenemos la humildad para servir y ser formados cuidando ovejas y cabras, jamás vamos a tener la destreza para tumbar al gigante con una sola piedra. Porque yo me imagino a David desarrollando esas destrezas, porque él sabía que mientras él cuidaba las ovejas, seguramente en cualquier momento iba a llegar un oso, iba a llegar un león, algún depredador iba a llegar, y él necesitaba estar listo. Entonces él tomó su, se me fue la palabra, la onda. Él tomó su onda y yo me lo imagino allí practicando con un árbol. Fallé, vamos otra vez. Y a veces nosotros queremos servirle a Dios de grandes maneras, pero no estamos dispuestos ni siquiera a desarrollar nuestras destrezas. Queremos predicar, queremos cantar, queremos hacer 20 cosas y no queremos practicar, no queremos desarrollarnos y no permitimos que nos den retroalimentación cuando lo hacemos mal. Y a eso es lo que Dios nos llama, a desarrollar nuestras destrezas. Porque Él ha puesto en ti dones y talentos que necesitan ser desarrollados. Los dones espirituales que hay en ti también tienes que desarrollarlos. Los dones naturales que hay en ti tienes que desarrollarlos. Y esa experiencia de practicar con tu onda tirándola al palo, aunque parezca ser aburrido, te perfeccionaste y de momento salió el león y lo pudiste derrotar. De momento salió el oso y lo derrotaste y te enfrentaste con el gigante y ya estabas hecho un experto. Esa es la experiencia que nosotros necesitamos para vencer los gigantes de la vida. Y por último, si hay algo que ejemplificó David, fue que él tenía un corazón de adorador. Y esto lo es todo. Hechos capítulo 13, versículo 22, para explicarles realmente qué significa tener un corazón de adorador. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. A veces mistificamos esto de ser conforme al corazón de Dios, pero lo que significa es que tú siempre tienes un sí para Él, que no hay nada que Él te pida que tú no estés dispuesto a entregar, por más loco que pueda parecer lo que Él te pida, porque Él es experto llamándonos a hacer locura. Él es experto llamando a 12 personas a darle comida a 5,000, sin contar mujeres y niños, con solo unos pocos panes y unos pocos peces. Él es el Dios que nos llama a lo imposible para que tengamos que depender de Él. Y ese es el corazón que necesitamos desarrollar si vamos a vencer a nuestros gigantes. Un corazón que nunca tenga un no para nuestro papá. Un corazón que cuando Dios nos pida lo que no le ha pedido al vecino, le digamos que sí. Así que yo te pregunto una vez más, ¿cuál es tu gigante hoy? ¿Cuál es tu gigante? El miedo, la vergüenza de tu pasado, problemas financieros, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, los retos de la vida, problemas en tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Gigantes vamos a enfrentar todos, pero la pregunta es, ¿vamos a tener las características necesarias para vencerlos? Yo creo que sí. Yo creo que tienes todo lo que necesitas. Yo creo que está a tiempo para ajustar las cosas en tu vida que necesitan ser ajustadas. Y lo único que te quiero recordar es que no importa el gigante que puedas tener de frente, recuerda, la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Él nunca ha perdido una batalla. No es con espada ni jabalina que peleamos. Es en el nombre del Señor que nos llamó. Así que ponte de pie conmigo. Y quisiera que por un momento, si son tan amables, cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y en tus propias palabras pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué estás hablándome? ¿Qué estás hablando hoy a mi vida? Espíritu Santo, te pedimos perdón si hemos sido apáticos con las cosas que te apasionan, con la gente que te apasiona, con lo que has puesto en nuestras manos. Si hemos permitido que la apatía inunde nuestros corazones, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy tú soples sobre los corazones, despertando de nuevo una pasión profunda por ti, por tu presencia, por las cosas que te apasionan a ti, por la gente que aún no te conoce, por lo que quieres hacer en esta ciudad, en este país, en este tiempo, Señor. Te pido, Padre Santo, que levantes personas llenas de valentía, de una valentía que está basada en la seguridad que tenemos de que tú eres el Dios que conquistas. Y ayúdanos a hacer nuestra parte. Padre, ayúdanos a ser humildes para servir, para honrar, Señor. Te damos gracias porque el ejemplo perfecto fuiste tú, Jesús, que no viniste a servir, a ser servido, sino a servir. Y tú eres nuestro maestro, somos tus discípulos y queremos ser como tú. Ayúdanos a tener un corazón de servicio. Padre, ayúdanos a desarrollar las destrezas, Señor, que necesitamos para nuestra tierra prometida. Padre, ayúdanos a ser diligentes, diligentes en desarrollar los dones, los talentos, Señor, que tú nos has dado para que cada día, Señor, la gente pueda ver cómo trabajamos con tanta pasión, con tanta excelencia y puedan glorificar tu nombre por eso. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a desarrollar un corazón de adorador, un corazón que siempre tenga un sí para ti. Aun cuando no entendamos, aun cuando nos cueste, aun cuando no haga sentido, Padre Santo, somos tuyos. Tú nos compraste a un precio demasiado alto. Y no hay nada, Señor, que no estemos dispuestos a entregarte. En el nombre de Jesús. Amén.